Rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, el fiscal Gustavo Zubida nació en abril de 1953, es fiscal penal desde el año 1996 y vicepresidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay, a quien ya recibimos. ¿Cómo está?
Buenos días. Bien. Gracias por la invitación. No, por favor. Y vamos a hacer la aclaración que siempre hago. No hablo como vicepresidente de la asociación, sino que hablo como fiscal Gustavo Zubida, que hace 20 años que vengo hablando. Claro. Así que a esta altura, claro, ya, creo que nadie se confunde, pero a veces me la cobran. Así que hablo por mí.
Muy bien. Bueno, tenemos temas macro, digamos, para hablar, pero recién yo le comentaba a Zubida que evidentemente en las últimas jornadas saltó un poco su oficio a propósito, ¿verdad?, de lo que fue ya el caso de los Ansalones, voy a decirlo de esta manera, ¿no? Un caso preocupante, por lo menos para la sociedad, en tanto a que alguien que no poseía el título habilitante de ser psicóloga instaló, aceptó, ¿verdad?, captó nuevos funcionarios sin el conocimiento debido, y las implicaciones, ¿no? La que la gente siempre piensa es todas las repercusiones, las consecuencias que puede tener eso después en el desempeño de lo que es la policía en sí mismo, ¿no?
Claro, de ahí lo único que le puedo decir objetivamente lo tiene la doctora Ruibal en este momento para decisión, porque ya la defensa hizo sus expresiones, lo que se llama la ratificatoria del 126. Yo pedí el procesamiento en un caso por usurpación de títulos y en el otro caso por conjunción del interés personal y el público, y bueno, es lo que le puedo decir, más allá de que a mi juicio existe la prueba habilitante, obviamente, si no, no lo hubiera solicitado, claro, para la imputación de estas figuras, y pedí el procesamiento con prisión en uno de los casos, en el caso de conjunción del interés personal y el público y coautoría del delito de usurpación de títulos, en virtud de que yo estimo de que es una situación de intenso dolo y de intensidad, asimismo lesiva para los intereses a resguardar en ese caso, y a mi juicio corresponde, cuando existe entonces esa situación de alarma pública, la solicitud de procesamiento con prisión. Pero la última palabra la va a tener, como corresponde, la juez, la doctora Ruibal.
Seguramente pueda tener el dato, pueda darlo o no, pero digo, ¿serían muchos los funcionarios que habilitó esta falsa psicóloga?
Bueno, no, yo no tuve acceso a toda la actuación, a los números. Declararon en el expediente personas, funcionarios policiales, que habían tenido contacto con la señora, en aquel caso con creencia de que la misma era psicóloga. Declararon el expediente, pero números no me los pregunte porque no los manejo.
Muy bien. Bien, otro de los temas, ¿verdad? Hay varios temas para hablar con Zubida hoy, pero de los más fresquitos, digamos, de estos últimos días en la agenda noticiosa está la polémica a propósito, ¿verdad?, de la prisión preventiva dictada en principio por un caso de mala praxis en el Bella Unión, en el hospital de Bella Unión, y ese famoso tuit a esta altura del fiscal de corte Jorge Díaz, que no va en sintonía con lo que finalmente se decidió, ¿no? Se armó mucha polémica.
Sí, la Asociación de Fiscales tomó conocimiento a partir de varios socios que se comunicaron con la asociación y que plantearon sus dudas respecto al alcance del tuit que emanó del señor fiscal de corte. Y lo único que voy a decir, acá sí, en mi condición de vicepresidente y que estuve en la reunión que tuvimos en el día de ayer con el resto de los fiscales de la comisión directiva, es que se envió una nota al señor fiscal de corte solicitándole para que si nos podía aclarar el alcance de sus dichos frente a que, bueno, un tuit es generalmente muy breve. Pero ahí, más allá de que el tema de la prisión preventiva es un tema que yo vengo manejando hace años y que obviamente tengo diferentes posiciones con muchos de los operadores, del tema puntual del tuit no puedo hablar una sola palabra más. Después de, usted ya quizás conoce un poco mi posición referente a lo que estimo que es un sistema muy benigno que tiene el Uruguay en materia de sanción penal. Si quiere hablar del tema conceptual, encantado y sin problemas, pero del tema puntual, simplemente le puedo informar eso, que se solicitó. Y del tema de...
Tíreme los números que me tiraba fuera de micrófono con
respecto al tema macro. El tema macro, y el tema macro lo vengo repitiendo hasta el cansancio, ya hablo solo, así. Ahora que pasé por la playa Ramírez, que tenía 150 metros más.
Estamos hablando de eso también, del retiro de las aguas, no solo en Punta del Este, sino aquí en la playa Ramírez.
En la playa Ramírez, 150 metros más de arena. Bueno, me siento como si anduviera deambulando y hablando solo en la playa Ramírez, porque vengo diciendo esto hace años. Mi postura es que nuestro sistema penal procesal de hoy es malo, es cangüeco, está complejo, es un sistema inquisitivo, debe de reformarse por un acusatorio, pero cuidado, si la enorme cantidad de beneficios que hoy tiene el delincuente con el sistema acusatorio los vamos a seguir manteniendo cuando venga el sistema inquisitivo, entonces vamos, a mi juicio, a ir por mal camino. Yo soy partidario del sistema acusatorio, va a tener una enorme cantidad de bondades, pero también en esas bondades viene una enorme cantidad de mayores garantías para los imputados, que en muchos casos son personas todas sospechadas de delito. Bueno, si a las personas sospechadas de delitos les damos garantías, a mí me parece muy bien, porque la persona, todos nosotros, hoy o mañana podemos ser sospechados de delito, claro, y tenemos nuestro derecho a defendernos. En esa parte, brillante. Pero cuidado, si al momento que al sospechado le probamos que cometió delito, y sin embargo seguimos teniendo ese sistema de benignidad que tenemos hoy, que hace que el delincuente sea o tenga la percepción de que muy poco paga a, en los casos incluso en que es el delito determinado como sanción por una sentencia. Y las cifras que le tiro son las que tiraba siempre. Sí, nosotros estamos capturando y esclareciendo en este momento aproximadamente, y voy a decir, a ser benigno en estos números, un 6-7% de los delitos denunciados en el país. Aclaremos, y siempre lo aclaro, en beneficio del Ministerio del Interior y de la Policía, que los delitos importantes, los delitos de homicidio, se aclaran en porcentajes mucho más elevados. Creo que andan cercano o quizás pasando el 50%, lo cual es una muy buena cifra. Pero hay una cantidad de delitos de rapiña, por ejemplo, y yo no soy de los que participa en la idea de que hay rapiñas y rapiñuelas, porque a veces en las discusiones que tenemos conceptuales entre los operadores, si a usted le sacan 50 pesos o si le sacan el morral que va portando, donde lo único que tiene es la cena para la noche, se considera que es una rapiña de menor entidad. Y lo que yo sigo sosteniendo es que si usted ese día había salido del banco y llevaba 50.000 pesos, no se preocupe que se lo iban a rapiñar igual. Así que el azar no puede determinar si una rapiña es importante o no, o deja de ser importante. Lo que interesa de la rapiña es que hay violencia, amenazas y muchas veces arma sobre la persona. ¿Le robarán 3 pesos o le robarán 50.000 pesos? Yo no participo de que una es menor de intensidad que la otra. Eso depende de la casualidad de que usted ese día haya sacado el sueldo del banco o que ese día justamente sea fin de mes. Entonces, en el caso de las rapiñas, que es un delito que nos asola y que se maneja, que han disminuido en el último tiempo las cifras, pero normalmente, de todas formas, suben, bajan, es enorme la cantidad de rapiñas que no se esclarecen. Y asimismo hay otro día. Así que tenemos un cálculo de un 7% de delitos esclarecidos. Pero de lo que se esclarece, tenemos porcentajes tan altos de beneficios liberatorios para lo poco que se esclarece, que también no soñemos, no hay país del mundo que esclarezca cifras, sí, claro, importantísimas. Claro. Las cifras de esclarecimiento son siempre bajas, pero son cifras. Bueno, de lo poco que se esclarece, tenemos un 36%, 38% de procesados sin prisión, que en principio, el procesamiento sin prisión puede ser aceptable en la medida en que algún día esa persona que es procesada primero sin prisión llegue a tener una sanción en serio. Sucede, y sucede en este cangüeco sistema que tenemos hoy, que el procesado sin prisión, al iniciarse el proceso, 36%, cuando llega el momento de la sentencia, que usted dice, bueno, ahora es el momento para aplicarle la sanción porque fue procesado sin prisión, nuestro sistema cangüeco, contrahecho, complejísimo y siempre dándole facilidades al delincuente, genera lo que se llama la libertad condicional. Entonces, usted al principio es procesado sin prisión, cuando llega el momento de la sentencia le dan la condicional en un 99.8%, y entonces determinados delincuentes no pagan un solo día de sanción penal, un solo día. Se habla de medidas sustitutivas que se le imponen generalmente al procesado sin prisión. Primero, que no son sentencias, no son condenas. Las medidas sustitutivas son también antes de la sentencia. Por lo tanto, no puede hablarse de que sea una sanción penal. Son medidas que se le imponen en una suerte de tratar de cortar la mitad aquello de o nada o todo, y que en definitiva no son sanción penal. Bueno, ese porcentaje no paga un solo día. Acuérdese, más o menos un 36%. Debe haber un 42, 43% más hasta llegar al 80% que es procesado con prisión, pero recupera su libertad mucho antes de la sentencia, y aunque sea condenado, esa persona paga entre la mitad o la tercera parte de la sentencia, porque está 5, 6, 7 meses luego se le da el beneficio de la excarcelación provisional y no vuelve a prisión nunca por la libertad condicional también. Y solamente un porcentaje menor, el 20% lo calculo yo, que son los delitos pesados de homicidio, de rapiña, de violación, de extorsión, de secuestro, ellos sí se les pronostica pena optativa, llega la sentencia, siguen adentro esas personas, pero tienen beneficios. Y los beneficios son, primero, la libertad anticipada. La mitad de la pena ya pueden pedir para salir, reducen la pena por trabajo o estudio en un tercio y tienen salidas transitorias. Entonces, lo que le decía al principio, si usted sumara todas las penas que se aplican en los papeles por todos los jueces del Uruguay, 20 meses, 24, 8 meses, 2 años, 10 años, 15 años, lo que voy a decir es sin base científica, es el cálculo de muchos años de fiscal. Si usted suma todo lo que hay en el papel de penas y suma todas las penas efectivamente cumplidas, y mire, trato de ser prudente, pero de repente tenemos que, en el papel, si es el 100%, en la realidad, podemos tener de repente un 15%, un 18%, un 20%, siendo muy bueno. Entonces, hay una diferencia tan grande entre lo que se impone en el papel y lo que efectivamente se cumple. Y usted me dirá, bueno, en un Uruguay tolerante, que siempre el Uruguay fue tolerante, parece bien de que haya beneficios a los efectos de que el delincuente pueda obtener, bla, bla. Pero lo que pasa es que el Uruguay hoy nos está dando indicios por todos lados, con las tasas de reincidencia brutales que hay, que llegó el momento de dejar de ser tan tolerante. La ciudadanía, creo yo, con todas las personas que hablo, y hablo con mucha gente al correr del día, la ciudadanía está cansada de esa tolerancia que en última instancia es para el delincuente. Y le termino. Y es mi viejo ejemplo, caballito de batalla, pero que si puede hacer un poquito de fuerza, sirve. Usted comete la multa, la paga toda. El tributo lo paga todo, la patente la paga toda, nadie le exonera más allá de algún día que haya alguna amnistía cada 10 años. En cambio, el delincuente comete el delito y está pagando en esos niveles bajísimos. Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando? Y señor, lamento, yo tengo una respuesta. Está pasando que el delincuente hace números, hace cálculos, porque hay pocos delincuentes que estén tan fisurados por la droga que no calculen. Hay muchos que calculan. Y no hablemos de los delincuentes de un poquito más, de mayor rango intelectual y operativo que solamente los delincuentes. Entonces, estamos generando beneficios y beneficios.
Hay un problema grande. Bueno, nos quedan pocos minutos, pero quería preguntar, ¿en qué quedó la polémica a propósito de la redacción de un código de ética para los fiscales?
Estamos en eso en este momento. Hubo un problema en la asociación, en la interna de la asociación, ya hubieron las explicaciones del caso, y yo concurrí también en el día de ayer a la Fiscalía de Corte, donde se conformó una comisión a los efectos de estudiar el punto.
Ajá, porque había cierta polémica en torno a que se entendía que el fiscal ya per se tenía una especie de ética, ¿no?, profesional.
Bueno, sucede. En la condición. Es evidente que más allá después de las connotaciones, y que si nos ponemos más en filósofos en cuanto a analizar si son problemas morales, son problemas éticos o son problemas normativos, si la ética y el derecho, pero más allá de esos problemas semánticos y filosóficos también y ontológicos, el fiscal, para desempeñar su función, obviamente, debe de desarrollar una conducta que tenga principios éticos, más allá de que todos somos seres humanos, pero dentro de los parámetros fundamentales. Claro. Eso es íncito a la condición de fiscal.
Pero se está redactando igual.
No, se va a decir, sí, ayer nos reunimos en Fiscalía de Corte, estuvimos una hora trabajando con compañeros funcionarios y compañeros también, pero de Fiscalía de Corte. Comenzó el trabajo, así que se seguirá.
Muy bien. ¿Le parece que llegan a arrancar el nuevo Código del Proceso Penal en noviembre?
Yo tengo en este momento una sensación profundamente desgarradora al día de hoy, porque en este momento no podemos hablar haciendo especulaciones al día de hoy. Ya llevamos dos prórrogas del inicio del nuevo código, que yo estoy de acuerdo, repito, hasta el cansancio, con los lineamientos de un proceso acusatorio. Pero cuidado, un proceso acusatorio que sea serio. Y lo digo tajantemente, como está hoy redactado, hoy. Se habla de que se va a modificar hace tiempo, que se está por... Bueno, como está hoy redactado, es terrible el formato, porque no se ha derogado la libertad condicional y la suspensión condicional de la condena. Y eso lleva a lo mismo que estamos padeciendo hoy. Vamos a tener personas sometidos a procesos sin medida cautelar de prisión, y cuando llega la sentencia, como la persona está libre, se le va a aplicar la libertad condicional o la suspensión condicional de la pena, y puede llegar, al día de hoy, lo que estoy diciendo, puede llegar a ser peor del código viejo, porque entonces más delincuentes van a quedar en absoluta libertad. Entonces, ¿para qué tenemos procesos penales si no es para sancionar? Yo no le digo en el 100% de los casos, siempre me apedrean el rancho, por supuesto que hay situaciones donde el sistema tiene que prever, y el nuevo sistema lo prevé, juicios abreviados, con menor pena, con reparación, pero hay una cantidad de otras situaciones donde lamentablemente para convivir hay que primero estudiar en la escuela y luego ser responsable por los actos que se cometen ante el sistema penal con sanción.
Bueno, ya nos estamos yendo, pero ¿cree que el conflicto que siguen manteniendo los funcionarios judiciales pueda también ser una piedra en el zapato del comienzo del nuevo Código del Proceso Penal en noviembre? Digo, están en plena problemática, han presentado ya recursos ante la ONU, está el artículo 15 de la rendición.
Primero, yo que estuve también en la situación que actualmente están los funcionarios judiciales, aunque luego llegamos a un acuerdo con el Poder Ejecutivo, me solidarizo totalmente con los funcionarios judiciales que están en un justísimo reclamo llevándolo adelante. Simplemente eso le digo, porque yo estuve en la misma situación.
Sí, claro.
Segundo, que hoy o mañana puede ser un elemento, bueno, eso es una visión que tanto usted como yo podemos tener nada más que como ciudadanos, y obviamente que nadie descuida de que ese es un fenómeno. Pero a mi juicio, y de lo que puedo hablar, lo peor es que no se modifiquen una cantidad de normas como está hoy redactado. Redacción de hoy del nuevo Código de Proceso Penal, que llevamos años en esta redacción. Entonces uno se pregunta, después de tantos años, ¿seguimos teniendo problemas brutales, estructurales, cimentales al momento de que estamos a poquitos meses para que entre en vigencia? Bueno, son dramáticas sensaciones que uno siente, porque uno supone que con tantos años que llevamos en este negocio tendría que el código ya estar súper aceitado para poder estar todos esperando nada más que sean unos días para la entrada en vigencia.
Bueno, nos han quedado muchos temas afuera, la seguiremos en otro momento. Fiscal Gustavo Zubía,
gracias a usted.
Rompecabezas. Compacto informativo.